Comité Especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad lo necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, para hoy marzo 8 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo esta linda sintonía que usted dispensa este programa todos los días, de lunes a viernes, por las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde. Indudablemente, estamos trabajando desde la casa, haciendo un esfuerzo por mantener esta distancia autorizada por la gerencia y desde luego mi agradecimiento muy especial a Efraín García, que está al frente de el sistema de audio, a Miguel Sánchez en la producción y a todos ustedes dentro y fuera del territorio nacional. Y tengo ya en línea telefónica desde Panamá a Yaxis Cires. Él es director y asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y quiero que comparta con ustedes esta magnífica crónica que ha escrito para Diario de Cuba en el día de hoy. Muy buenas tardes, Yaxis, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, y buenas tardes también a todos los amigos que nos escuchan desde Cuba y de todas las partes del mundo.
Que son muchos y cada día más, gracias a la labor que estamos realizando y este esfuerzo conjunto de Radio Martí, la gerencia y todos los que laboramos en la emisora para que no funcionen nuestras diarias transmisiones y lleguen a todo el mundo. En tu artículo mencionas que el gobierno debe abrir el puño. La mayoría de quienes hoy están en funciones técnicas del gobierno no tienen sus manos manchadas de sangre. Esto es como un llamado a quienes se pueden todavía revertir el curso de la historia de Cuba, que indudablemente en todos los órdenes es un fracaso rotundo desde que llegó al poder.
Exacto.
Cuéntame, ¿qué te motivó? Ustedes han hecho una encuesta realizada en el año 2018, donde los cubanos y el 95% de ellos dijo que era difícil o muy difícil conseguir comida. Hoy, indudablemente, bajo las circunstancias que vive el mundo entero, me imagino que será triplemente peor.
Claro.
Conversame un poco de las motivaciones, esta especie de clamor que tú haces a los cubanos que no tienen sus manos manchadas de sangre y que están dentro del poder en niveles más bajos y podrían darle otro curso a la historia de Cuba.
Exacto. Mira, esto nace, este llamado que hago en este artículo de opinión, nace de un análisis de la realidad cubana, de la realidad actual, es decir, del golpe terrible de este coronavirus, de esta crisis internacional, pero que Cuba está siendo fuerte, más allá de las cifras oficiales, pero también nace de un análisis de la situación cubana, de lo que vendrá, y un análisis de lo que la doctora Marlene Azor llama como las múltiples crisis del sistema cubano.
Correcto.
Y si hacemos un resumen, podemos destacar que el sistema ha sido un fracaso desde el punto de vista económico. Ahí hace referencia a esa encuesta que el 95% decía que era difícil o muy difícil conseguir comida. Hoy eso debe ser peor, y no solo que le será difícil o es difícil, sino que es algo peligroso, porque toda esa gente que vemos tristemente que está en las colas, en las moloteras, a veces hasta en las peleas, que nos siguen llegando imágenes de ayer mismo de esto, lo que están es corriendo peligro el peligro de contagiarse. Pero a eso que sumamos un análisis muy, muy breve, porque en los artículos de opinión tienen que ser muy breves, sobre lo que va a pasar desde el punto de vista de aquellas fuentes de ingreso que tiene el gobierno o el régimen cubano. El ingreso por el turismo va a caer mundialmente, pues en Cuba también va a caer. Los ingresos por las remesas también van a caer. Hay un estudio de una prestigiosa consultora que dice que en Cuba se prevé que caigan en torno al 30% en comparación con los valores de los últimos años.
Y le doy toda la razón al estudio de la Habana Consulting Group, porque la economía mundial se está viendo y se va a ver luego de que concluya esta pandemia muy afectada, y los cubanos que viven en el exterior estaban resolviendo, diría yo, que un 90% de la crisis monetaria que atraviesa el pueblo de Cuba.
La
no
familia,
van
sí,
a poder, efectivamente, la familia, allegados a la familia, no van a poder llevar adelante este mismo tipo de política, porque los recursos nuestros están afectados y van a estar afectados. No se sabe hasta dónde. Continúa.
Así es. A eso hay que sumarle el problema de la rebaja del precio del petróleo, del crudo, que está por los suelos, y todos saben que ellos revenden petróleo que le da a Venezuela. Por tanto, ahora tienen menos ingresos en ese concepto. Y también el otro medio de ingresos del régimen es el tema de la exportación de médicos y profesionales, que todos sabemos que hoy es una práctica cada vez más cuestionada, incluso por organismos de las Naciones Unidas y por estados que han decidido terminar los contratos. En resumen, Cari y queridos oyentes, es una situación que va a ser muy difícil para el gobierno, pero principalmente para los cubanos, principalmente para el cubano de a pie que no tiene mansiones, que no tiene agua todos los días, que no tiene que comer, que no tiene medicamentos, que ve los hospitales como están. Entonces, en ese panorama, que no hay que hacer ni propaganda, que esto es una cosa que se ve, que ya estamos y que viene, lo que hacemos es un llamado a que gente, no sé si de buena voluntad, pero gente inteligente, gente que ha conocido el mundo, que ha viajado, que tiene familia en otros países y que están en el gobierno, pero que no están comprometidos porque no tienen las manos manchadas de sangre, den un paso y reconozcan que hay que cambiar el rumbo. Estamos en una situación, y en los próximos meses se va a recrudecer, en la que estos señores o el gobierno avanzan en una situación que es un callejón sin salida, que además no le pueden echar la culpa a ningún enemigo, porque en realidad el gran enemigo son las propias crisis del sistema cubano, o abren el puño, que es muy gráfico, pero abrir el puño significa comenzar un proceso real, honesto, humanista, de reformas políticas, reformas económicas y reformas sociales, porque en Cuba la marginalidad, la pobreza está avanzando a pasos galopantes.
A eso le añado, mi querido Yaxis, las medidas punitivas que ha tomado la administración actual contra el régimen de Nicolás Maduro. O sea, todo apunta a que ellos van a dejar de percibir esa ayuda que, como siempre, han sido un país gobernado parásitamente por un grupo de poder mediante la violencia y mediante la consumación de hechos ilegales, van a tener que revisar esos a los cuales le estamos hablando, hasta dónde este pequeño grupo geriátrico que vive bien, que no le importa la salud, la economía, que no le interesa el cubano de a pie, siga manteniéndose al frente de esa junta militar.
Sí. Y lo bueno, Cari, de este aspecto que tú comentas, es que es una moneda de doble cara, con dos caras. Por un lado están las medidas punitivas. En este caso, por ejemplo, Estados Unidos ha tomado con el régimen los personeros venezolanos. Pero por otra parte está el puente que el propio gobierno de Estados Unidos, y yo estoy seguro que con el apoyo de otros países, porque esas cosas se hablan y se negocian antes, le ha lanzado a aquellos funcionarios que quieran cambiar, que quieran manifestar un paso en la dirección correcta. Y eso es una cosa que es inevitable, que a pesar del miedo que tienen los funcionarios en el propio régimen cubano, que hagan una lectura de este hecho, de esta otra cara de la moneda, de este puente. Y que piensen en que Cuba tiene que moverse en el sentido correcto. Hay gente que puede pensar que esta visión es ingenua, pero mira, yo creo que por falta de llamadas de atención, por falta de llamadas a conciencia de estas personas, no debería quedar.
Yo también estoy de acuerdo contigo, y es más, te apunto que ayer, desde las altas autoridades de este país hasta la funcionaria más importante que tiene la actual embajada cubana americana dentro de Cuba, desmintieron rotundamente que sea el bloqueo, como dice Díaz-Canel, como dice Bruno Rodríguez Parrilla, que sencillamente no es el bloqueo, porque Estados Unidos desde el año 98 lleva una política de suministrar alimentos y medicinas a Cuba. O sea, a ese militar de medio rango, a ese dirigente de medio rango que están tratando de culpar al gobierno norteamericano, tienen la forma, porque saben precisamente que Estados Unidos, en el momento en que ellos decidieran tomar las riendas del poder, abriría sus manos como lo ha hecho con otros países del mundo.
Claro, claro. Quería añadir algo, no sé si tengo tiempo.
¿Cómo no?
Ayer mismo, desde el observatorio, propusimos 10 medidas. 10 medidas que el gobierno cubano podía tomar hoy mismo. Solamente hace falta voluntad política. Y esas medidas no apuntan a un bloqueo externo, apuntan a decisiones que tiene que tomar el gobierno cubano a favor de la familia. Por ejemplo, la eliminación del impuesto del 10% sobre la remesa. Por ejemplo, que le lleven alimentos a los ancianos a su casa para que no tengan que salir a las colas. Prever que si se sobrepasan las capacidades de los hospitales, hayan hoteles donde los cubanos puedan ser atendidos. Cosas que no son por culpa del bloqueo externo. ¿Qué culpa tiene el bloqueo externo, por ejemplo, que los cubanos, trabajadores por cuenta propia, no puedan acceder a un mercado mayorista? No sé, claro, hay mucha gente en Cuba que se está preguntando y que está reflexionando sobre eso, aunque nosotros no lo creamos, y que no cree la propaganda que se está haciendo de que la culpa la tienen otros. Ya decimos, el principal enemigo, la principal Numancia o el Sagunto de Cuba son las propias crisis del sistema cubano.
Te quiero dar las gracias a Jaxi Cires, director y asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos desde Panamá. Y qué bueno que los que están escuchando este programa dentro de la isla reflexionen contigo y conmigo de que estamos a tiempo de salvar a Cuba. Muchas gracias, Jaxi. Y ahora para mí es un infinito placer recibir a mi amiga, colega, periodista de nuestra emisora Radio Martí, y agradecerle mucho porque ella todos los días se levanta a las 3 de la madrugada para cumplir con su deber, y me refiero a Ariana González. Muy buenos días, colega. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Muy buenas, Cari. Gracias. Gracias por invitarme. De verdad que es un placer estar compartiendo contigo en este horario vespertino.
Bien. Muchas semanas sin vernos, pero bueno, ahí mantenemos nuestro contacto diario. Y precisamente te estoy llamando porque yo no sabía que tú eras natural de Santi Espíritu. Y en este momento el pueblo de Cabaiguán está en toque de queda por el COVID-19. Allí se detectaron 9 casos positivos, lo que lleva la cifra total a 13 enfermos. Tú y yo conocemos ese régimen y sabemos que cuando se toma una medida de esa índole deben ser las cifras mayores, pero me gustaría tener la visión tuya, puesto que a través de tus contactos has podido conocer mucho más de lo que en realidad sucede en Cabaiguán.
Lo que sucede en Cabaiguán, Cari, y lo que sucede en la provincia de Santi Espíritu en general, porque incluso hay datos que no se están aportando en este momento. Estabas hablando de los casos de Cabaiguán, han puesto a todo el pueblo en cuarentena, el pueblo está prácticamente bloqueado, no entra ni sale nadie de Cabaiguán en este momento. A partir de las 7 de la noche de ayer martes, Terrible lo que está pasando a esta gente, porque hay que tener en cuenta también, Cari, el dato que las personas tienen que salir a comprar la comida diaria en Cuba, que es
lo que más conspira, lo que más conspira contra esta pandemia es el aglomeramiento, el diario salir a la calle, la falta habitacional de poder estar en cuarentena sin contaminar a alguien.
Imagínate tú que son los datos fundamentales que dan las autoridades sanitarias en cualquiera de los países. Esto en Cuba es prácticamente imposible que se pueda contar. Estábamos hablando de la cantidad de personas que oficialmente el régimen ha dicho, la cifra ha ido en aumento, ya se hablan de 40, se habla de 50 personas en este caso, en Cabaiguán concretamente, que tienen el coronavirus. Imagínate los contactos que han tenido. Los primeros, esas primeras 13 personas se sabe que fueron a un funeral. Ahí fue donde se contagiaron. El fallecido, el occiso, tenía coronavirus. Ya te delata un poco más la falta de higiene que hay en Cuba, incluso en las propias funerarias. Estuvieron ingresados 20 días. Los aislaron en un campismo que se llama Arroyo Lajas, que pertenece a Cabaiguán, muy conocido en la zona, en la región. Ahí estuvieron 20 días ingresados. 4 días antes de sacarlos de la cuarentena, le hicieron la prueba del coronavirus y ahí es donde salieron estas personas contagiadas. Ya te digo, ellos han dicho 13, ya están hablando de una cifra de 40, incluso de 50, las propias personas de Cabaiguán. Pero no solo es Cabaiguán, en la provincia de Santi Espíritu. Vamos a rememorar un poco. Cuando el régimen aceptó que en Cuba había coronavirus, los primeros casos que se notificaron de extranjeros fue también en la provincia de Santi Espíritu, fue en Trinidad. Que eso prácticamente no se ha vuelto a hablar. Esto el régimen ha querido poner ahí un velo para que no se diga. Trinidad se tomó exactamente la misma medida, se bloqueó toda la ciudad, no sabemos la cantidad de casos que hay en estos momentos. Hay otro poblado en Santi Espíritu que se llama Sasa del Medio, que pertenece al municipio de Tahuasco, lleva días ya en cuarentena, eso no se ha reportado oficialmente. Fíjate, si no podemos guiarnos tampoco por las cifras que el régimen da, como bien decías tú. Y en Tahuasco, de momento, han reconocido que hay un caso positivo, pero tiene 54 contactos.
Ahora, imagínate tú, de acuerdo con la nota, 8 de los trasladados han sido llevados al Manuel Piti Fajardo en la ciudad de Santa Clara. Uh-huh. Tú conoces perfectamente bien ese hospital. Dime las condiciones que tiene en este momento como para poder mantener lo más indispensable para atender a estos enfermos.
Bueno, en este momento que incluso tú y yo estamos hablando, periodistas independientes de Santa Clara ya están reportando que el hospital acaba de colapsar. En estos momentos hay una reunión de las autoridades de ahí de Santa Clara, del partido, del gobierno, que están reunidos para ver qué sucede de la cantidad de casos, porque, claro, todos los casos de las provincias centrales han ido llevando ahí al Hospital Piti Fajardo de Santa Clara, que es lo que conocen como el Naval, para que las personas nos escuchen. Supuestamente es el que tiene mejores condiciones que los demás hospitales, supuestamente. Desde la perspectiva de Cuba, pues tienes que llevar el agua, tienes que llevar la sábana, tienes que llevar el jabón, tienes que llevar esto, tienes que llevar lo otro, tienes que ir con una mudada.
Pero Mariana, ¿qué jabón? Si el propio Ministerio de Comercio Interior, y lo sabes tú, lo has reportado tú, lo he reportado yo, no promete que haya ni pasta, ni jabón, nada hasta finales de abril.
Nada, o sea, ellos no lo dan, las personas lo compran en las tiendas de divisas a los precios elevadísimos, con otras colas, con otras aglomeraciones, con cantidad de tiempo que tiene que estar la gente en la calle. Y esa es la situación triste, Cari, que existe ahora mismo en las provincias centrales de Cuba. Me he ido un poco más a Santa Clara porque es que la cantidad de noticias que están llegando, no las que da el régimen, sino las que está dando la prensa independiente e incluso los propios cubanos, los propios usuarios de las redes sociales que están dando todo este tipo de información, es una avalancha de información impresionante. O sea, los datos, las cifras cambian de un momento a otro.
Ahora bien, mira, a la altura de esta hora que es las 3:00 de la tarde, casi 3:30 de la tarde. ¿Tú supiste esta información? Me imagino que como todo el mundo, al pendiente de lo que pasa. ¿Has podido a la altura de esta hora que es contactar con familiares o con amigos tuyos para poder saber verdaderamente la situación? Porque siendo tú de esa provincia de Santi Espíritu, Cabaiguán es un municipio de tu provincia, pues debes tener fuentes directas. ¿Qué te han dicho?
Mira, ellos me están diciendo, lo primero que me dijeron era la cantidad, los datos que te dije, ¿no? De la cantidad de personas que están contagiadas. Realmente el pueblo tiene mucho miedo.
Me imagino.
El pueblo de Cabaiguán, las personas con las que yo he podido contactar, la gran mayoría de ellos me está diciendo lo mismo. O sea, no saben cómo enfrentar lo que se les viene encima. No saben cómo enfrentar esa situación porque han visto algún tipo de información, la escasa, otras que le llega por otras vías, de la cantidad de contagios, de la cantidad de muertes que hay a nivel internacional. Y entonces tienen miedo porque saben la situación que hay en Cuba, comparan con la situación que hay a nivel internacional, están realmente aterrados. Estamos hablando de hace 61 años que están confinados el pueblo de Cuba.
Bueno, pues quiero darte las gracias, Ariana, colega, periodista, cuídate mucho. Gracias por tu información, por ponernos al día a esta hora de la tarde de lo que, de acuerdo al régimen, se ha oficializado a través del periódico Escambray. Que tengas una linda tarde, descansa, que mañana te espera otro madrugón. Un beso.
Gracias, Cari. Gracias, muchísimas gracias.
Me voy a una breve pausa. Regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia y un invitado muy especial.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y estamos de vuelta en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Como les dije en la media hora anterior, hoy tengo un invitado muy especial, un joven cubano, luchador, patriota, Carlos Amel Oliva. Bienvenido a Tierras de Libertad, y gracias por concederme este tiempo para Tras la Noticia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cari. Gracias a ti por tu interés, por tu apoyo y por darme la cobertura a través de las señales de Radio Martí de llegar al pueblo de Cuba y contarle todo lo acontecido, todo lo que me llevó a tomar esta difícil decisión que aún ni yo ni mi familia terminamos de digerir por todo lo que implicó para nosotros.
Por esa decisión hemos tenido que pasar muchos que aún no habías tú nacido, estábamos ya luchando contra esa tiranía precisamente para que ustedes no sufrieran el impacto de la misma. Hace una semana que llegaste, yo lo sabía. Tuve la discreción de guardar silencio, no quisimos molestarte hasta que tú clarificaras, como lo has hecho perfectamente bien, y tengo frente a mí las declaraciones que le diste al diario local, El Nuevo General, las motivaciones que te hicieron tomar esta triste pero necesaria decisión de partir hacia la ciudad de Miami. Cuéntame todas las presiones Cuéntame cómo ha sido todo para beneficio de quienes están oyendo dentro y fuera de la isla, saben el alto precio que un hombre con principios tiene que pagar para no doblegarse.
Cari, ha sido la decisión más difícil que he tomado en mi vida y estoy pasando por el momento más difícil que he pasado en mi vida, tanto yo como mi familia, mi esposa Caterina Mojena, mi hermano y también mi madre y mi padre, que pues ellos quedaron en Cuba aún y allá se encuentran todavía junto a José Daniel. La situación es que, como todo el mundo sabe, desde que encarcelaron a José Daniel Ferrer injustamente el 1 de octubre, yo quedé junto a otros valerosos cubanos al frente de la organización y pues fue un periodo muy, muy difícil porque en todo momento la seguridad cada vez que me detenía me amenazaba con hacerme pasar por lo mismo que estaba pasando José Daniel, que todos sabemos que fue torturado, que fue tratado como peor de lo que se puede tratar a un animal. Y mi respuesta siempre fue a través de un Facebook Live, a través de un programa contigo, a través de los medios, públicamente, pues vengan por mí, que estoy dispuesto a asumir el costo de lo que quieren hacerme pasar. Ellos se dieron cuenta de que en lo personal, amenazándome con dañarme en lo personal, no lograrían absolutamente nada. Porque ya llevaba yo muchos años escuchando esas amenazas, yo he hecho huelga que han puesto en riesgo mi vida y he demostrado en todo momento que estoy dispuesto a asumir el costo de la lucha. Pero hay algo que todo hombre como yo y como muchos tenemos, que es la familia, y cuando la tenemos junto a nosotros en el lugar donde luchamos, pues es algo muy, muy, muy delicado. Y ellos, pues estudiando al parecer mi perfil, no sé, psicológico, humano, han visto que pues vengo de una familia muy unida, que mi padre y mi madre pues siguen un matrimonio de muchos años, que siguen juntos, que tuvieron a mi hermano y a mí como fruto, han visto lo unidos que somos, han visto que yo pues tengo esposa, desde hace 13 años estoy casado con Caterina Mojena y tenemos dos niños que yo llevo a la escuela, pese a que pues podía pagar porque alguien me lo hiciese. Pues yo me tomo el trabajo de llevarlo a la escuela todas las mañanas de mano, y ellos sabían el apego, el arraigo que siento yo por la familia, y decidieron pues actuar en ese sentido, decidieron atacar donde creían que me podían quebrar. Ellos venían diciéndome desde hace tiempo que en enero iban por mí, que en enero iban por mí, y luego del ayuno que convoqué y que fue un éxito en apoyo a José Daniel, pues me detuvieron, allanaron mi vivienda. Y cuando me llevaron a los interrogatorios, me propusieron algo así como que ser un opositor leal. Me decían, no queremos que seas un agente, queremos algunos contactos, porque hay cosas que no se deben hacer, otras que sí, y queremos solamente de vez en cuando hablar contigo. Y yo le dije que no en todo momento. Ya luego de mi negativa pasan a una segunda fase, que es que me amenazan con encarcelar a mi esposa, a mi madre sobre todo, y que hasta ahora no habían hecho daño a mis hijos. Y cuando pasan a esa fase, pues me dicen que mi esposo y mi madre podrían terminar como la dama de blanco, Xiomara la Mercedes Cruz Miranda, que todos sabemos cómo ha sido su situación. Yo estoy cansado de escuchar amenazas de este tipo y peores durante todos estos años, pero a ver, yo valorando a la calor de todo lo que está sucediendo, siempre he mirado mucho, me he informado y sabía de algo, y es que estas amenazas no son las amenazas que le hacen a diario a cualquier opositor. No se trataban de esas amenazas, porque quizás muchos digan, bueno, sí, eso se lo hacen a cualquiera y ahora mismo se lo están haciendo a otros, pero les aseguro que no. El contexto era el siguiente: el régimen cubano había pagado el precio más alto que ha pagado por una acción de ese tipo, por lo menos en los últimos 20 años, en que el mundo entero lo había condenado. La Unión Europea votó una resolución en apoyo a José Daniel, el gobierno de Estados Unidos, tan solidario como siempre, habían medidas en caminos y otras que se tomaron, amnistía a la ONU, todo el mundo estaba involucrado en la libertad de José Daniel y ellos no habían cedido. Entonces, ellos después de darse de pagar ese costo, no querían permitir que la UNPACU siguiese funcionando a través de mí. Y lo que hicieron fue sacar cuenta, y así me lo explicaron y dijeron, si ya pagamos este costo tan alto con José Daniel, pues esto nos da la cobertura de que lo que le hagamos a cualquier otro, de como quiera que sea, no va a tener una repercusión exactamente igual. Y si ya hicimos esto y lo asumimos, pues que no podamos hacer nosotros contra la madre de Carlos Hamel, contra los hijos de Carlos Hamel, contra la esposa de Carlos Hamel, contra la familia de Carlos Hamel. Y yo sabía que en ese contexto era perfectamente posible y perfectamente lógico, de acuerdo a la lógica represiva de ellos y valorando costo-beneficio, de que me hicieran todo eso a mi familia para lograrme convertir en un opositor leal. Y es por eso que tomé la decisión ante esa situación. Pensé mucho, pensé en bajar el perfil y apartarme y quedarme en Cuba, pero dije, bueno, luego de todos estos años de lucha en primera fila, ¿cómo me vería yo en Cuba sentado en mi casa haciendo una publicación cada un mes? ¿Entiendes? Pensé que quizás, y no era negociable para mí aceptar eso de ellos, no era negociable, pero ¿en qué me convertiría en eso? En un tipo que quizás se dedicase la oposición más tiempo a hacerle oposición a los opositores y a su proyecto que a luchar contra la tiranía. Pensé que quizás me podía convertir en un tipo que, pues cuando llegase un hermano mío y me mandase una información de que lo reprimieron, pues que la seguridad me dijera, eso no va a salir, y yo decirle a mi hermano de lucha, oye, o no publicarle, como se da muchas veces, y no publicarle su situación. Pensé todas esas cosas y dije, no, eso jamás yo lo aceptaría. Y lo más ético que puedo hacer ahora es continuar la lucha, apartarme momentáneamente de las funciones que tengo ahora y continuar la lucha. Fue una noche muy larga en un calabozo donde tenía yo en una mano a mi familia y su integridad física con amenazas cumplibles, con un contexto que me decía que todo lo iban a hacer para quebrarme, y en otra mano tenía la soberanía de la Unión Patriótica de Cuba. Y lo que decidí fue, en ese momento, a mi modo de ser y con mis características, porque no soy igual que nadie, pero trato de ser lo mejor posible, fue no causar daño a ninguna de las partes y sencillamente exiliarme. No sabía que iba a ser Estados Unidos, no tenía pensado, no sabía dónde podía ser. Valoré en un momento que fuera a salir para Guyana, para Surinam, para cualquier país de Latinoamérica que no pidiera visa, pero gracias a Dios, muy agradecido que estoy con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, señora Mara Tecas, porque no me abandonó en ningún momento, porque estuvo al tanto de cada cosa que me pasaba, porque tuvimos una comunicación sistemática y porque finalmente me abrió las puertas de este país, desde donde pienso continuar trabajando por la libertad de Cuba con el mismo empeño que lo hacía desde Cuba.
Bien, ¿cómo tomaste indudablemente tu conversación con José Daniel, el cual indudablemente ha sido recientemente excarcelado? Ayer yo tuve una larga conversación con él, y fue tan hombre y fue tan decente que no mencionó que tú ya habías partido para Estados Unidos. Hablaste con él, cuéntame esa conversación.
Sí, mira, cuando yo tomo esa decisión en el calabozo aquel, los oficiales vienen al otro día en la noche a interrogarme nuevamente. Yo les digo, yo no voy a trabajar con ustedes nunca, pero mi decisión es exiliarme. Ellos nunca me propusieron exiliarme. Ellos me proponían colaboración, una especie de opositor leal a ellos. Yo les dije que no, que jamás lo iba a hacer y que ellos lo sabían bien, pero que yo sabía el contexto en que yo me encontraba y que mi decisión era exiliarme. Ellos se sorprenden y como que dicen, oh, mira, no esperábamos que dijeras esto. Y me dicen, está bien, ok, vamos a permitir que te exilies con tu familia. Le digo, sí, pero para yo salir de Cuba, yo pongo una sola condición, y es poder hablar personalmente con José Daniel en un lugar abierto donde él y yo podamos hablar en confianza. Me dijeron, creemos que eso no tenga problema, creemos que sí, que se pueda lograr. Y el día, esto que te estoy contando fue del 25 de enero al 28. El 28 me liberan. El día 7 de febrero me pasan un mensaje y me dicen, suba a la prisión de Aguadores para que pueda ver a José Daniel. Cuando llego, me dicen que no estaba autorizada la conversación fuera de en un lugar abierto. Y me quedo así, me pienso y digo, bueno, ¿qué tiempo pasará para que yo pueda volver a ver a José Daniel? Sabrá Dios. Y le digo, ok, me dice, pero bueno, podemos sacar la escolta, podemos sacar los guardias. Y le digo, ah, bueno, si me quedo solo con él, hablamos al oído y podemos hablar un poquito en más confianza. Y entonces le comuniqué la decisión, él entendió perfectamente y aproveché, sobre todo, algo muy importante, aproveché la ocasión a expensa de cualquier cosa que me pudiese pasar si ellos se daban cuenta, para decirle, ponerle al tanto de una serie de situaciones que se estaban dando en torno a su juicio, algo que no le permitían hacer a los familiares, porque a los familiares nunca le dejaron sin escolta. Y entonces yo conversé con él, le hablé de todos los falsos testigos que le habían puesto, de lo que decía uno, de lo que decía otro, y eso pues me permitió, fue algo, una gran satisfacción que tengo, que me permitió pues ponerle al tanto de la situación real de todo lo que estaba pasando afuera. Y pues él, ahí ya cortaron, se cortó en un momento, fueron unos 7 minutos, no sé, por ahí, en lo que hablamos muy rápido uno al oído del otro. Yo le dije que donde estuviese iba a continuar luchando y apoyando y haciendo todo lo posible porque le liberaran. Y él me dio, sí, nos dimos un abrazo y él salió, me brindó su apoyo. Luego, en la próxima visita, para que no quedara duda, pues mandó a decir con su familia que él me apoyaba a mí y a mi familia en nuestra decisión. Y que lo dijeran. Yo, por cuestiones de que estaba esperando una decisión de tener algo en la mano para poder salir, dije que no se publicara nada porque podría tener una reacción difícil para los activistas, podrían verse desanimados, que yo personalmente poco a poco le iba a ir explicando a cada uno de ellos. Y así lo hicimos. Pero si hay una persona en que tengo que agradecer muchísimo, no por esto solamente, sino por todo lo que ha representado en mi vida, es José Daniel Ferrer, y como hombre somos amigos, como hermanos, compartimos la lucha hasta el final y lo voy a seguir apoyando, esté donde esté y bajo cualquier circunstancia.
Yo creo que la presencia tuya aquí en el exilio va a ser fundamental para cuando ya estés preparado y comenzar una nueva lucha, la lucha del cabildeo, la lucha de decirle al mundo entero lo que quizás muchos como tú ignoran lo que has pasado. Quizás cuando ya estés preparado, cuando ya estés listo, cuando tú decidas hacerlo, podrás encabezar esa larga fila de hombres y mujeres que luego de haber pasado años en prisión, lo han quitado el dedo del renglón. Quiero agradecerte, Carlos Amel Oliva, tu lucha, tu sacrificio, porque aunque muchos no lo quieran creer, cuando tú ves por última vez ese caimán flotando en el mar, es cuando sabes lo que tú lo amas. Gracias.
A ti, Cari, a todos los que nos han brindado su apoyo. Mi respuesta, el compromiso eterno de luchar por la libertad de Cuba con mucho afán como objetivo principal hasta que podamos lograrla.
Gracias a Carlos Amel Oliva, hoy en el exilio, uno más que se suma a la larga lucha de la cual el pueblo cubano no ha quitado el dedo del renglón. Muchísimas gracias, Carlos. Y ahora tengo el placer infinito de recibir al abogado Hugo Acha, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes desde mi acuartelamiento. No sé si usted está acuartelado, pero si no, se lo recomiendo, profesor Acha, para su buen estado de salud. ¿Cómo está usted hoy?
Bueno, primero es un placer. Sí, evidentemente estamos cumpliendo con todas las recomendaciones, cumpliendo estrictamente las recomendaciones de las autoridades en salud. Acuartelados, yo creo que ese es un buen término, y tratando de protegernos y proteger a nuestra comunidad en esta pandemia.
Bien, desde luego. Y justamente de ese se trata el tema que estamos hablando, Hugo. Ayer... indudablemente sorprendió a todos, ¿no?, que López Obrador aceptara la oferta de un grupo de médicos que saliera hacia ese país para combatir el coronavirus. Pero en menos de 24 horas ya estaban partiendo hacia México, lo que el gobierno cubano presenta como una estrategia para apoyar a otras naciones en el enfrentamiento, pero que sabemos perfectamente bien que no es más que otra estrategia de recaudar los exquisitos dólares que cobran y le conculcan a los bolsillos con el beneplácito de la Organización Panamericana de la Salud. Me gustaría un análisis suyo sobre esto en momentos en que Cuba atraviesa una crisis de carácter sanitario, una crisis donde el pueblo de Cabaiguán está bajo un toque de queda, una crisis donde no hay ni alimentos y tienen que salir a diario a hacer molotes, como decimos los cubanos, para conseguir algo que comer, y donde las precarias condiciones higiénicas y habitacionales van a hacer que esta pandemia crezca mucho más. ¿Cómo analiza usted esto?
Para ir por partes, usted ya me conoce, a mí me gusta más que emitir opiniones, colocar hechos a disposición de la opinión pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya había en repetidas ocasiones intentado por lo menos presentar esta opción de incluir a una misión de médicos cubanos en los programas de salud federales de México. Se había topado con un obstáculo que sigue siendo un obstáculo insalvable para México, y es que el Tratado de Libre Comercio firmado entre México, los Estados Unidos y Canadá, a la letra, señala de que ninguna de las altas partes contratantes, estoy citando el lenguaje del tratado, podrá infringir lo contemplado en la normativa específica de la Organización Mundial del Trabajo en lo que respecta al tráfico y trata de personas y tratamiento análogo a esclavitud, so pretexto de su exclusión de los términos contemplados en el tratado. ¿Qué quiere decir esto en buenos términos? Que el sostén y soporte esencial para la economía de México, que es su intercambio comercial con los Estados Unidos, se verían en riesgo si López Obrador lleva a cabo un programa de gran escala de esta naturaleza. ¿Qué había sucedido en el ínterin? Lo primero es una tentativa de evadir esta responsabilidad a través de gobernaciones controladas por el partido del presidente López Obrador, Morena, de manera que fueran solicitudes a nivel municipal o estadual. De esta manera, el gobierno federal podía negar cualquier responsabilidad. Esta iniciativa, que se bautizó como la iniciativa Coapa, debido a que una ciudad, un estado mexicano, tiene un convenio de hermanamiento con una ciudad en Cuba, tampoco llegó a buen puerto porque no se podía contratar un contingente significativo. Usted ha dicho que el principal interés financiero está en lo correcto. Cuba no practica la tan alardeada solidaridad de los pueblos. Estos contingentes médicos se pagan a precio de oro, generando muy poco dinero para los médicos participantes y sí pingües ingresos para la dictadura en La Habana. Por ello, es que ahora hay un nuevo intento. El presidente de México, que ya ha sido cuestionado apenas un par de horas atrás muy duramente, porque esto justamente coloca en riesgo, hay un titular de un expresidente y un exministro de México que dicen López Obrador juega con fuego, refiriéndose al hecho de que pone en riesgo esta vinculación esencial de México con los Estados Unidos. López Obrador ha contestado que se trata solo de 10 especialistas que ayudarán en la evaluación de la potencial emergencia sanitaria. ¿Por qué esto? Porque también hay que recordarle a la audiencia que López Obrador hasta hace apenas una semana atrás negaba que esta pandemia tuviera la peligrosidad necesaria e inclusive alentaba a los mexicanos a proceder a desarrollar actividades económicas e inclusive a abrazarse como si esto fuera una actitud responsable frente a la pandemia. Así que habrá que esperar si este contingente menor en este momento de médicos, entre sus recomendaciones incluye el despliegue de una brigada en toda la regla y si López Obrador está dispuesto a arriesgar los vínculos comerciales con los Estados Unidos.
Precisamente, doctor Hugo Acha, tanto usted como yo sabemos que los médicos cubanos son buenos y no nos oponemos a que atiendan a ninguna persona en el mundo. A lo que sí estamos opuestos es a que se conculquen los salarios de ellos, a que se les pague como si fueran esclavos. Así que me gustaría una reflexión final sobre esta situación que estamos atravesando en este día.
Claro que sí. Yo creo que ese es un aspecto que debe quedar absolutamente claro. Primero, la prioridad esencial debería ser la salud de Cuba y los cubanos. ¿A qué me refiero? Todos estos ingresos que se han generado, que han tenido como excusa y pretexto la mejoría y el mantenimiento de la estructura del aparato de salud pública en Cuba, no ha tenido ningún efecto. Y se lo digo con conocimiento de causa porque desde la Fundación realizamos en contactos con la población cubana el monitoreo. El aparato de salud pública cubano está en ruinas. Los hospitales están en la precariedad más absoluta. Su dotación, su equipamiento y su provisión de medicamentos y artículos esenciales es casi inexistente. Primer aspecto que se debe considerar. Segundo, si los médicos cubanos son desplegados en el extranjero en verdaderas misiones solidarias o si deben, conforme al protocolo de la Organización Mundial de la Salud, recibir un salario igual al de sus pares en los países donde son desplegados, es más que lógico que debería pagárseles su salario en la íntegra y sobre todo no violarles sus derechos humanos, permitirles la opción de optar o no por la participación en las misiones, permitirles el llevar consigo a sus familias, permitirles tener consigo sus documentos personales, permitirles llevar consigo sus diplomas, sus credenciales y permitirles que en el caso de abandonar cualquier tipo de programa no sean sancionados con un exilio aún más cruel que les impide el retorno por 8 años o más y los despoja de cualquier grado de derecho fundamental.
Totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias al abogado Hugo Acha, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, por habernos puesto en contexto esta nueva situación de un grupo de médicos cubanos que acaba de llegar a la Ciudad de México. Y esto ha sido todo por el día, la tarde de hoy. Las gracias a Efraín García, a Miguel Sánchez en la producción, a todos y cada uno de mis invitados. Ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.